brothers and my sisters are stranded on this road, a hot and dusty road that a million feet have trod. Rich man took my home and drove me from my door, and I ain't got no home in this world anymore. Was a farming on the shares, and always I was poor. My crops I laid into the banker's store. My wife took down and died up on the cabin floor, and I ain't got no home in this world anymore. It's mighty plain to see this world is such a great and a funny place to be. Oh, the gambling man is rich and the working man is poor, and I ain't got no home in this world
anymore. Bienvenidos a una emisión más de Nómadas Sin Tópico, programa número 52 a través de Contrabanda 91.4 FM y a través de internet en contrabanda.org para toda la gente en cualquier parte del mundo. Los invitamos a que se queden con nosotros. Les habla César y en la técnica nos acompaña nuestra compañera Juana. ¿Qué tal, Juana?
Hola César, aquí empezando el año en esta nave espacial, digamos, de nuestro estudio de Radio Contrabanda, y muy contentos para un nuevo programa de Nómadas Sin Tópico.
Un nuevo programa donde tenemos bastante información que queremos compartir con todos ustedes, y tenemos bastantes cositas para la gente que nos está escuchando. Para comenzar, zapatear por el mundo, vamos a tener un enlace hasta Hungría, donde allá se está ejerciendo una ley de medios de comunicación que está afectando de manera muy arbitraria a los medios en general, alternativos y todos los medios. Entonces, para esto vamos a contar con uno de nuestros compañeros que está allá en Hungría y nos va a hablar sobre esta ley, y en un momento vamos a conectarnos con él hasta allá. Personadas también, nos vamos a conectar a través del Skype con nuestra compañera Mónica. Nos va a deleitar con algunos poemas y actividades sobre literatura aquí en Barcelona. Y también tenemos con Zapateando, que desde México, como cada quincena, se van a conectar con nosotros, y en esta ocasión van a tener una entrevista con Radio Pozol, que se encuentra en Chiapas. Esta radio, se van a conectar con nosotros y nos van a comentar sobre su proyecto de comunicación alternativa. Y también pues vamos a hablar un poco sobre los trámites de extranjería, y le mandamos un saludo a Gabo, que en algún lugar nos debe estar escuchando. Le mandamos un saludo a Fer y a Claudia también, y un saludo a toda la gente que nos está escuchando, Juana.
Así es, César, le enviamos un saludo especial de aquí del estudio, y sobre todo especial porque hace 2 años, justamente el 18 de enero, empezó este programa que están escuchando ahora de Nómadas Sin Tópico. Ya tenemos 2 añitos de vida y aquí vamos poco a poco, como los bebés, empezamos a caminar y a profesionalizarnos más en este trabajo de medios alternativos.
Vamos con una pausa musical y volvemos.
Darte los buenos días, acostadita en tu cama. Ya viene amaneciendo, ya la
y tal como se puede escuchar, tenemos aquí a Pedro Infante y las mañanitas, tres veces las mañanitas, para Zapateando, medios de comunicación alternativa desde Jalapa, Veracruz, México, que cumplió años el 12 de enero, 15 de enero. Aquí tenemos a nuestro nómada, que también cumplió años, César, felicidades. Y también la tercera mañanita va para el programa de Nómada Sin Tópico, que el 18 de enero va a cumplir sus dos añitos.
Y cantar, ya no suele la garganta, porque aquí no sabe estar, esa huida que anda lanta.
Tan digno si no has de salir, por no estarnos esperando, nos hemos tinajas de agua, para estarnos serenando.
Muchas gracias, palomilla, solo tengo el corazón. Pero aunque estemos muy probes, les ofrezco mi cantón.
Chachita, la niña más buena que este mundo ha conocido.
Qué lindo es mi jefecito, y ahí de veras un parecido.
Despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió.
¡Viva Chachita!
¡Para!
Y a continuación vamos a escuchar un audio preparado por nuestro compañero Gabo de la sección Cinturones Corporativos.
Esta sección vamos a destapar las dimensiones de las corporaciones. Claro, porque Polo no tienen corazón, son máquinas humanas, máquinas humanas, máquinas humanas, máquinas humanas, máquinas humanas. El mundo humano adolece de una enfermedad llamada corporativismo. Corporativismo, 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 corporativismo.
Las fronteras de la Europa fortaleza están construidas con múltiples materiales, generados desde la inversión constante en tecnologías militares de control social hasta la administración y creación de empresas y organizaciones humanitarias que terminan siendo dos caras de la misma moneda. El complejo entramado de las fronteras se reafirma en una serie de dispositivos, algunos muy visibles y otros no tanto. Resulta difícil saber exactamente cuáles son las empresas que se lucran con las fronteras y hasta qué punto lo hacen. Esto se debe, por un lado, a la falta de informaciones otorgadas por los gobiernos y las mismas instituciones, empresas, en muchos casos con una función externalizada, y por otro, a la efectiva aplicación de unos discursos validados socialmente a través de la propaganda capitalista. Discursos que ONGs y empresas empuñan para llevar a cabo intervenciones humanitarias y relegan a un invisible plano las plusvalías que produce la institucionalización de la solidaridad o, lisa y llanamente, discursos que hacen una clara y aséptica apología de la violencia que implica regular un éxodo constante. Tal es el caso de muchas empresas que prestan servicios de defensa y seguridad. En algunos casos, ni el más validado discurso puede naturalizar los intereses que apelan al mantenimiento de las fronteras, mientras que en otros resulta complejo representar, por ejemplo, el rol que cumplen las ONGs que reciben subvenciones por dar clases a los migrantes o por entregar herramientas para una mejor integración en las sociedades capitalistas europeas. Lo cierto es que quienes migran tarde o temprano deben atravesar tanto las barreras y códigos de control policial militar, así como el asistencialismo ONGista empresarial de las fronteras, transformándose así en el descarnado objeto sobre el cual se proyecta la plusvalía de las fronteras. Hoy, en Cinturones Corporativos, tenemos un tema candente: los think tanks, lobbies de defensa y migración. Los think tanks, también conocidos como depósitos de ideas, fábricas de ideas o núcleos de pensamiento, hacen del análisis político un negocio que tiene como objetivo principal influir en las decisiones políticas de gobiernos y multinacionales. Forman a líderes, publican dosieres, libros y revistas, organizan conferencias, ofrecen estrategias de paz y de guerra y, como no, recomiendan también las actuaciones en política migratoria, los think tanks, los lobbies de defensa y migración. Los think tanks sientan en la misma mesa a embajadores, empresarios y jefes de Estado, a veces en tertulias abiertas, otras a puerta cerrada y de forma secreta, y en ese caldo de cultivo sus ideas toman cuerpo. Los think tanks suelen estar relacionados con laboratorios militares, empresas privadas, partidos políticos o instituciones académicas. El Instituto Real Elcano es conocido como el más importante e influyente think tank de la política española. Su expresidente, Eduardo Serra Reixach, exministro de Defensa, presidente del banco UBS Warburg y miembro del Club Bilderberg, en la presentación del Real Instituto Elcano afirma: España comienza el siglo XXI con capacidad para aportar un importante activo a la comunidad internacional. Por eso es hoy más sentida que nunca la necesidad de contar con un centro de reflexión, de análisis y de encuentro desde el que poder entender mejor la situación internacional y por lo tanto proveer a los actores políticos, económicos, militares, sociales y culturales que actúan en ese campo de los elementos de juicio necesarios para una mejor defensa y protección de los intereses nacionales. El Instituto Real Elcano ha organizado seminarios, congresos, conferencias o foros en los que ha participado alguno de los actores principales de los acontecimientos mundiales. Personas sobre las que recae la responsabilidad de las decisiones que afectan a las relaciones entre los diferentes países: Colin Powell, Javier Solana, Josep Piqué, José María Aznar, Pedro Solbes, Fernando Enrique Cardoso, Lord Robertson, Álvaro Uribe, Ian Berzetsky, entre otros, han participado en las actividades del Instituto, como también en buen número de académicos y expertos como Víctor Bulmer Thomas, Stefano Silvestre, William Pfaff, Marta Lagos, Robert Kagan, Joseph Nye, François Heisbourg y otras docenas más. Para saber quién más está detrás de este lobby o núcleo de pensamiento, se puede visitar su web, pero hemos optado por reproducir una parte con estos nombres. Con estos nombres no quedan muchas dudas respecto de los intereses finales de su trabajo en política internacional. La estructura organizativa del Real Instituto Elcano está diseñada para llevar a cabo su misión. El presidente de honor de esta institución es el Príncipe de Asturias. Gustavo Suárez Partierra es el presidente. Tenemos nombres conocidos como Felipe González, que fue presidente del gobierno, Gabriel Elorriaga del Congreso de los Diputados. Del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación se encuentra Miguel Ángel Moratinos. Del Ministerio de Defensa se encuentra Carmen Chacón. Del Ministerio de Cultura, Ángeles González Sinde. Por ejemplo, de una empresa como Atlantic Cooper se encuentra Javier Targueta. Del BBVA, Francisco González. De Cepsa, Santiago Vergareche. De Endesa se encuentra Borja Prado. También hay empresas como IBM España, con el presidente de esta institución, que es Juan Antonio Zufiría. De Iberdrola, Ignacio Galán. De Indra, Francisco Javier Monzón. De Renfe, Teófilo Serrano. De La Caixa, Isidre Fainé. De Repsol, Antonio Brufao, y etcétera, etcétera. También tenemos personajes de la Sky, de Tecnalia, Telefónica, Santander, Hispano, etcétera, etcétera. Personajes que forman parte de este instituto. Otro lobby importante, think tank, es el Grupo de Estudios Estratégicos, o GES. Está formado por analistas principalmente vinculados ideológicamente al Partido Popular. Elabora informes técnicos sobre seguridad y defensa, aunque fue a partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y de la guerra de Irak cuando sus análisis saltaron a los medios de comunicación. Entre sus miembros destacan Rafael Bardají, fundador de GES, ex asesor ejecutivo del ministro de Defensa del PP y director de Estudios de Política Internacional, presidida por el expresidente popular José María Aznar, Manuel Coma, presidente del GES, Ignacio Cosidó, portavoz del PP en la Comisión de Interior, Florentino Portero, director del Área de Política Exterior, Seguridad y Defensa Española, Óscar Elía Mañú, jefe de opinión de GES y director del Área del Pensamiento Político. GES combina la creación de informes técnicos sobre seguridad y defensa para gobiernos y empresas multinacionales con la difusión política a través de periódicos conservadores como ABC, La Razón, Época, La Gaceta, Libertad Digital, Brussels Journal en Bruselas y American Thinker. En política de defensa han promovido la modernización y adecuación de las Fuerzas Armadas Españolas al siglo XXI mediante el aumento de su presupuesto. Se muestra favorable a la pervivencia del campo de prisioneros de Guantánamo. Encontramos otros think tanks importantes como la Fundación CIDOP, cuyo presidente es Narcís Serra, que fue vicepresidente del Gobierno de España. Las áreas de investigación del CIDOP se encuentran entre la política internacional, la seguridad, cooperación y desarrollo de dinámicas interculturales y migraciones, así como derechos humanos. Personalidades vinculadas al CIDOP son Javier Solana, Diego López Garrido, Josep Borrell, Emilio Ontiveros y Joaquín Arango. Otros think tanks como FRIDE, cuyos personajes están Diego Hidalgo, fundador del centro y miembro de la Fundación Gorbachov y el Club de Roma y el Club de Madrid. Aquí en la Fundación FRIDE encontramos nombres conocidos como Joaquín Almunia, Gustavo de Aristegui, Lluís Bassat, Carmen Iglesias, Rodolfo Martín Villa o Máximo Cajal. FAES, que no es Falange Española, sino Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, es otro think tank importante, cuyo presidente de honor es el expresidente de gobierno José María Aznar. FAES se encarga de pensamiento político, constitución, política internacional, lucha antiterrorista, economía y políticas públicas. Encontramos personajes como María Dolores de Cospedal, Daniel Sirera, Miguel Boyer, Pedro Schwartz, Mario Vargas Llosa, Javier Zazalejos y José Barea. También encontramos otros think tanks como Fundación Ideas, cuyo presidente es Jesús Caldera, y José Luis Rodríguez Zapatero, que le encargó tras las elecciones de marzo de 2008 crear y organizar esta fundación. Esta fundación, Fundación Ideas, se encarga de energía, cambio climático, educación para la igualdad, inmigración y diálogo.
De la FM, y como se puede escuchar aquí en el Fundal, una típica canción húngara, porque vamos directamente a Hungría dentro de poco, donde Alex está ya preparado para que nos hable sobre esta ley de medios de comunicación, esta ley polémica y controvertida. Thank you. estamos en Nómada Sin Tópico, en la sección Zapatear por el Mundo, que hoy día se fue directamente a Hungría, donde Alex, un luchador de los derechos humanos, está allá para hablarnos sobre esta ley que fue aprobada, que entró en vigor el 1 de enero de 2011, y que restringe mucho la libertad de prensa. Pero mejor dejamos a Alex, que está aquí conectado, para que nos hable de esta controversada ley y que se presente un poco. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, hola, Juana. Saludos desde Budapest para el equipo de Nómada Sin Tópico y para todo el auditorio de Radio Contrabanda. Y claro, feliz cumpleaños a Nómada Sin Tópico y a César.
Pues muchas gracias de aquí, de Nómada Sin Tópico.
En otras ocasiones estuve hablando sobre Hungría y su capital, Budapest, donde vivo desde hace 3 años, pero nunca he estado tan preocupado por la situación del país. Bueno, muchas gracias por permitirme hablar hoy sobre la ley de medios de comunicación de Hungría.
Alex, pues muchas gracias a ti que respondiste a nuestra invitación de estar presente aquí en el programa de Nómada Sin Tópico, y pues cuéntanos un poco sobre la existencia, sobre los orígenes de esta ley.
Las elecciones parlamentarias que tuvieron lugar en Hungría en abril de 2010 cambiaron el gobierno socialista con uno más conservador, situado en el espectro político de centro-derecha. De hecho, el partido ganador, Fidesz, logró una mayoría de dos tercios del parlamento húngaro, lo que les permite hacer cambios en la constitución y aprobar cualquier tipo de legislación a su propia discreción. La situación es aún más alarmante teniendo en cuenta el tercer más grande partido en el parlamento, el Jobbik, el Movimiento por una Hungría Mejor, obtuvo más del 15% de los escaños y además es un partido de extrema derecha, a menudo acusado de fascismo y antisemitismo. En cuanto a los medios de comunicación, Fidesz enmienda la constitución en julio de 2010, defendiendo el papel de los medios de servicio público esencial en la preservación de la identidad nacional y europeo, así como el fortalecimiento de la cohesión nacional y cumplir con las necesidades de los nacionales, las comunidades étnicas, religiosas y de la familia. Aún más problemática fue la creación de la Autoridad Nacional de los Medios de Comunicación y de las Comunicaciones, un cuerpo extremadamente de gran alcance que surgió de los reguladores anteriores. Los miembros de la institución de los nuevos medios han de ser nombrados para un mandado de 9 años y su presidente, Ana María Salai, será nombrada directamente por Viktor Orbán, el primer ministro de Hungría. Pero el elemento más abusivo y controvertido de esta organización es que el consejo está compuesto únicamente por miembros del partido gobernante Fidesz.
¿Y cuáles son los principales o las principales disposiciones de la nueva ley de medios?
La ley de medios que entró en vigor el pasado 1 de enero es probablemente la más restrictiva ley de medios de Europa. Los críticos dicen que la polémica ley reintroduce un régimen totalitario en Hungría, un país excomunista. La nueva ley de medios, descrita en más de 200 páginas, requiere a todos los medios públicos y privados a inscribirse en la nueva autoridad de reglamentación, cuyos 5 miembros del consejo son miembros Fidesz. Dicha autoridad está facultada para investigar en las noticias si las noticias son objetivas y equilibradas, para imponer multas o cerrar los medios que supuestamente ofenden la dignidad humana. También podrán exigir a los periodistas a revelar sus fuentes en aras de la seguridad nacional, el interés público, la moral pública y el orden. En resumen, las nuevas normas son demasiado restrictivas, vagas y exageradas. Los medios impresos en línea pueden enfrentar multas a más de 100.000 euros y los organismos de radiodifusión casi 1 millón de euros si, por ejemplo, cobertura se considera desequilibrada. Los programas de noticias no pueden usar más de 20% de su tiempo de transmisión en historias relacionadas con el crimen y los periodistas pueden ser obligados a revelar sus fuentes. De hecho, Juana, Dos presentadores de Radio Nacional Hungría ya han sido despedidos por protestar contra la ley durante su programa Matunido.
Así es, Alex. Esta ley tan controvertida y polémica, ¿pero qué consecuencias tiene?
Prácticamente todas las organizaciones internacionales pertinentes, las asociaciones de los medios de comunicación en la Unión Europea, muchos gobiernos de todo el mundo, incluyendo los de Estados Unidos y Canadá, han expresado su mejor preocupación sobre el régimen político de Orbán. El problema es aún más grave en el contexto de la Unión Europea. La presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea ha sido tomada por Hungría a partir del 1 de enero para los próximos 6 meses. El mensaje que Hungría envía a los demás 26 Estados miembros de la Unión Europea está ahora comprometido fuertemente por la agresión contra la libertad de prensa. ¿Cómo puede Hungría formar la agenda de UE cuando los valores de país parecen tan lejos de los valores fundamentales democráticos compartidos por la Unión Europea? La aprobación de la ley de medios básicamente altera la credibilidad de un Estado que está en la presencia de la Unión Europea en los próximos 6 meses.
Así es, Alex, tienes mucha razón. ¿Cómo un país que impone una ley de medios como esta puede decir que está cumpliendo los valores democráticos? Vamos con una breve pausa musical y volvemos con esta entrevista con Alex desde Budapest. Aquí en Nómada Sin Tópico con nuestra entrevista a Alex, de fondo una canción de una banda Shwe Paparud de Rumanía. Y Alex, pues cuéntanos un poco, ¿cuál ha sido la reacción del público húngaro a esta ley?
Creo que el público húngaro ha sido muy activo para protestar contra la ley de medios. Por supuesto, el partido gobernante Fidesz, votado en el parlamento en abril de 2010, tiene un líder popular, Viktor Orbán, que cómodamente controla 2/3 del parlamento. Sin embargo, las personas con ideas más progresistas o las personas que han cambiado de opinión no son pocos. Estoy hablando de las asociaciones de estudiantes que organizaron una gran protesta en la Plaza de la Libertad en Budapest en 12 de diciembre. El 14 de enero, hace apenas 2 días, hubo una protesta muy grande en la Plaza Kossuth delante del parlamento, en la que asistieron aproximadamente 10.000 personas. A esto, claro, podemos añadir las personas que son activas en los medios sociales como Facebook, que se unieron a una protesta colectiva cambiando su imagen de perfil a Blackout para Hungría. Esta acción fue inspirada por los periódicos húngaros que publicaron páginas en blanco con el fin de mostrar su desaprobación contra la actitud de gobierno. Otra protesta en el parlamento se organizará el 27 de enero.
¿Y hay esperanza para algún cambio de esta ley?
Personalmente creo que la presión de la Unión Europea puede mejorar un poco la situación. El tono de Viktor Orbán sonó más conciliador después de una conversación privada con José Manuel Barroso, el presidente de la Comisión Europea, el 7 de enero. Barroso dijo a los que Orbán le aseguró que la ley se redactó y se llevará a cabo de el pleno respeto de los valores de la Unión Europea sobre la libertad de prensa y la legislación pertinente de la Unión Europea.
Y nosotros, que vivimos fuera de Hungría, ¿qué podemos hacer para ayudar a mejorar esta situación?
Esta es una muy buena pregunta. Creo que vuestra ayuda como periodistas es crucial. Por cierto, gracias Juana y César por hablar de Hungría y su ley de medios en Radio Teocelo, Radio Comunitario de México. Creo que cuanto más se habla de Hungría ahora, más gente va a comprender las peligrosas consecuencias de una prensa censurada. La gente tiene que aprender a evitar tales decisiones políticas, conocer más acerca de los partidos que votan en las elecciones. Actualmente trabajo en el campo de los derechos humanos en la Universidad Central Europea en Budapest y por este medio hago un llamado público a nuestros oyentes que creen en la libertad de prensa, que alcen la voz y que actúen contra cualquier amenaza a los valores democráticos.
Así es, Alex. Aquí estamos de nuevo en Nómada Sin Tópico con esta entrevista contigo. Pues muchas gracias por participar en la sección Zapatear por el Mundo, en especial en nuestro programa de Nómada Sin Tópico. Y tal como dices tú, hay que gritar, hay que alzar la voz, hay que alzar el grito y para demostrar, ¿no?, que este gobierno pues no se va a salir con la suya y que sus valores democráticos son solamente ilusorios. Podemos hablar de una democracia ilusoria o fictiva. Sin embargo, pues aquí estamos luchando, ¿no, César?
Gracias, Alex, por tu noticia. Es muy importante en estos momentos también para Cataluña que hay una ley, una propuesta de ley que en todo caso pues borraría del mapa a las radios alternativas, las convertiría en sujetos a una serie de condiciones impuestas por el Estado, como lo que está ocurriendo en Hungría, y es sobre lo que tenemos que estar luchando. Te agradecemos bastante, también te invitamos que, además de que hemos hecho esta información en esta radio que has comentado, que es Radio Teocelo hasta México, pues también te invitamos a que pues te conectes directamente y escuchen tu voz para que sepan más. Tenemos que estar muy pendientes también, no solo hasta allá México, sino también aquí. Y te agradecemos bastante, Alex, por esta información tan importante en estos momentos aquí en Europa. Alex, ¿me escuchas?
Bueno. Alex, ¿nos escuchas?
Gracias, sí, claro, gracias.
Adelante.
Gracias a Juana y a César, gracias.
Pues muchísimas gracias, Alex. Vamos a una breve pausa musical y después continuamos con Mónica, con la sección Versonadas, que ya está lista, y también ya tenemos en la conexión a Zapateando desde México, y es lo que continúa en Nómada Sin Tópico. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros al 93-317-7366. 93-317-7366. Faltan 15 minutos para que sean las 6 de la tarde y vamos a una pausa musical. Gracias, Alex.
Gracias a
trying to drive that escalator into the
Continuamos en Nómada Sin Tópico. Invitamos a la gente que nos está escuchando a que nos llame al 933-17-7366. Y ahora vamos con la sección Versonadas con Mónica a través de Skype. ¿Qué tal, Mónica? Adelante.
Bien, muy bien. Estamos aquí en el reducto, en el pueblito, alejados del mundo, desde Versonadas. Yo y el pelirrojo loco de la Xarxa de Poesía Urbana de Barcelona. Estamos aquí en el balcón de casa, que es donde nos agarra el internet, bailando y mirando la neblina de la tarde, todo tan bonito. Y bueno, y pues muy alegres y contentos. Vamos a recitaros unos poemas. Está aquí también Víctor.
Hola, buenas tardes a todos.
Hola, hola.
Y bueno, pues vamos a recitar unos poemas, un par por cabeza, para empezar así la sección. Y después, pues como siempre, vamos a anunciar un poquito las actividades que nos esperan, lo que nos queda del mes de enero. Así que bueno, pues ahí vamos. Apuntes para una revolución en el cenit de una crisis económica mundial con todo lo que ello conlleva. Desempleo, enfado, crispación, xenofobia, hambre como siempre en países subdesarrollados y pérdida de privilegios, tales como irse de vacaciones o adquirir bienes inútiles, de la clase media en países desarrollados. Este era el título del poema y ahí va. Hermano, vamos a sentarnos alrededor de un fuego. Vamos a mirarnos sin el prejuicio que te han impuesto y que no es tuyo. Vamos a retroceder a nuestra infancia, mirarnos desde nuestra infancia, encontrémonos fuera del lenguaje y de la lógica. Hermana, vamos a sacarnos todas las capas, fijarnos los ojos de deidad a deidad. Tú, compañera sabia, anciana, miembro esencial del universo, mamífera acuífera, inundada de luna en tus noches, inundada de luna en tus días, encuéntrame en el círculo sagrado. Hermano, ¿no vale acaso la pena observar el mundo desde la luz de tu alma y observarme a mí desde la luz de tu alma y observar a las mujeres y a los hombres y a las niñas desde la luz de tu alma, sin temblor alguno, arrodillándote, sin romperte, creciendo con los bosques, creciendo con la alegría del sol? Hermana, comprendo tu rostro arrugado y tus iras, las bases teóricas que sustentan tu discurso, las palabras escudo contra la violencia, el interrogatorio y la duda, la suspicacia o el escepticismo. Pero incluso en esta ciudad de grietas en las aceras, y de grietas en las personas, y de grietas en la ideología, hay hijos que crecen con otra conciencia, aceptando sin más miedos todo lo que tú eres. Hermano, vamos a sentarnos alrededor de un fuego, toquémonos sin espacios, sin sentir que puedas herirme o que tú ejecutes mi opresión. Hermana, saquémonos todas las capas, bailemos con las ancianas por las calles, embellezcamos la tribu, quitémonos los saris y besemos a los muertos. Hoy, que aún respiramos, hagamos una fiesta, invitemos a jueces, notarios y antidisturbios, a los poderes dictatoriales, a los jefes y a los bancos también, insuflémosles vida. Nuestros hijos hambrientos de futuro treparán por sus cuerpos y los harán desaparecer como un suspiro o como si nada.
Desde la niebla y el balcón, este poema se titula Perder presente. Todavía no comprendo el mundo, ni la ansiedad, ni tampoco los dolores añadidos, tampoco la idea de justicia. Que el miedo infunde dolor y el dolor alimenta el miedo, y que el cansancio al final son las fisuras del deseo de los que no se reconocen y lloran sus pasos uno tras otro. Que el cielo, las piedras, los vientos, las hojas sobre tu frente son avisos que no atender es esperar sin conciencia el peso de tu descuido. Desnudo, a lo mejor podrás huir, reconstruir, morir, sentirte en la placenta, rotos todos tus huesos, podrás quizás ser líquido, traspasar las puertas por debajo, o perder el presente, otra vez y otra, sin descalzarte en la hierba, sin abrazarte las manos, sin entrega, sin labios. Podrás quizá vivir muerto y mediocre fuera de tu vientre. El amor acuchillado reclamará lo suyo, lo reclamará por ti.
Aprendí a rebasar las superficies azules, los números que solo necesitaba, las páginas que podrían ser escritas. Aprendí que solo puedo aprender de la vida, que el resto cae en saco roto, saco inútil. Aprendí a agujerearme los ojos para darle espacio a las lágrimas. Aprendí a buscar debajo de las mesas canicas y órganos de repuesto. Aprendí que solo las heridas del alma entumecen las piernas. Aprendí que para ser sombra hay que ser luz sin contrarios. Aprendí de la memoria la exabrupta fracción de los opuestos y en mi ímpetu me entrené el olfato para oler rápido el pánico, la catástrofe. Aprendí de la humedad de mis huesos y de la piel seca que las llamadas de emergencia solo las oyes tú y tal vez algún operario hastiado de su trabajo. Aprendí de la cotización de las horas libres y del machaque de las horas punta y los árboles talados sin los caminos pavimentados sin que ninguno lo quisiera. Aprendí la universidad como alegoría del sistema penitenciario y sus aulas constantemente repobladas de artistas cobardes o frustrados. Todos ellos tienen miedo y es un miedo sin conciencia. Aprendí a enamorarme de la tierra sin volver a ella, sin quererlo. Aprendí que solo vale la pena la lucha, la risa y los niños junto al mar. Aprendí la belleza del anonimato y la muerte del ego, que es la muerte del cuerpo, y la muerte de la mente, que es la muerte del ego, y la muerte del apego también. Aprendí más de lo que creía poder asumir, pero todo me ha llegado sin preguntas. No cabe en este poema, ni tan siquiera cabría en un verso. Cuando te miro, no veo otro lenguaje. Todo me parece tan débil, tan escaso en comparación. Siendo tú como eres, lo que eres y no eres, lo que eres y lo que no eres, lo que eres y lo que creces. Siendo como eres, asume cuanto puedas, aprende tu lenguaje, el lenguaje de los cuerpos, el lenguaje del movimiento y bendice la danza de todas las cajas de música.
Escribo poemas de amor, al dolor, al miedo, entre flores amarillas y cactus guillotinados. Escarbo en la tierra y pregunto a las gordas abejas cómo hacen ellas que no tienen dedos para escribir. ¿Quién puede sostener el dolor del mundo y de los demás? Yo apenas puedo con el mío. ¿Quién puede sostener el peso de las olas, los gatos heridos, los ruidos ajenos? ¿Quién puede sostener el miedo? Yo apenas puedo compartir el mío con los que amo. Escribo poemas de amor al dolor, al miedo, porque no tengo otra misión que la alegría, no otra que cantar, agarrar las puntas de mi delantal e inventar un baile que tenía que ser para patear el ritmo de las cosas. Tengo una estantería nueva, un escritorio nuevo, una cama nueva donde hilvanamos con cuidado el amor. Tengo dos luces nuevas, somos mi amante y yo, frente a frente, despojados, ojos en verso, polvo entre los libros. Escribo poemas de amor al dolor, al miedo, así a la ira, así al olvido, al asco, y en ellos la tristeza es magnánima, inmensa, calurosa. Yo no puedo sostener el dolor y el miedo del mundo y de los demás. Apenas poner las manos sobre tu espalda y sentir que la alegría cabalga hacia cualquier horizonte. Apenas sentir las calles, los párpados, las flores y confiar. Escribo poemas de amor al dolor, al miedo, porque sin fines de descensos, de derrotas nos esperan. Y tras ellos, la nítida selva de lo inequívoco, el trance final que a veces tocamos.
Muy bien, compañeros, pues esto ha sido la parte poética de Versonadas por hoy. Así tenemos algunas actividades que anunciar para lo que queda de mes, que bueno, parece que va a estar bastante calentito, ¿no? Hoy, para empezar, tenemos un recital a las 8:30 en La Papa. Como sabéis, La Papa está en la calle Tapiolas, número 12, en Poblasec. Y bueno, tenemos a Gerrit de Feiter, que es un poeta belga, que nos va a hablar un poco en su recital conceptual sobre cómo es la vida de personas que viven bajo trastornos de autismo y trastornos obsesivo-compulsivos y maníaco-depresivos. Y bueno, pues la última semana de mes, ¿qué tenemos, Víctor?
Pues la última semana de mes, el sábado 29 de enero, tenemos una tarde de literatura y poesía en El Colmado a partir de las 7 de la tarde. Al principio se presentará el libro El legado de un titán, de el autor Alberto Soler Montagut, que viene desde Valencia, y luego más tarde a las 10 de la noche haremos el recital del puente poético entre Valencia y Barcelona, que es la vuelta que ya hicimos en Valencia con la Xarxa Poesía Urbana y la gente del Dorado Mae de Valencia. Y bueno, será un recital que unirá a poetas de Barcelona y de Valencia, y bueno, una gran fiesta de sangre, víscera, borrachera y poesía, como siempre.
Uh-huh. Y sin olvidarnos, por supuesto, que el viernes 28 es el Cabaret Uber de la Papa, también en la calle Tapiolas, que siempre nos acogen para veladas surrealistas y demás. Y bueno, eso parece que va a ser lo que nos queda en enero. Y bueno, también puedes mandar un caluroso saludo amoroso al equipo de Nómada Sintópico, Juana, César Rojo, Gabo, a todos los que estáis ahí en los mandos. Esto ha sido Por Hoy Versonadas y nos despedimos.
Un besito muy fuerte y muchísimas gracias por acogernos otra vez aquí.
Un beso
a nosotros y a nuestros versos.
Gracias.
Muchas gracias a ustedes y les enviamos un abrazo, un saludo grandísimo, como siempre, esperándolos para el siguiente programa de Nómada Sintópico. Vamos a una breve pausa musical y continuamos en este programa a través de Contrabanda FM 91.4. Gracias, Mónica.
Gracias.
Abrazos.
Chao.
Así es, gracias, Mónica, poetas, poetuchos. Aquí vamos con un poco de Tom Waits.
Did the devil make the world while God was sleeping? You'll never get a wish from a bone. Another wrong goodbye and a hundred sailors. That deep blue sky is my home, and she left in the fall. It's a picture on the wall. She always said that there's a drop of poison. When he's in with weasels, here you lose a little every day. Well, I remember when a million was a million. They all have ways to make you pay, and she left in the fall. That's a picture on the wall. She always said that little drop of poison. And she left in the fall. That's a picture on the wall. She always said that little drop of poison.
she's a mighty good looking babe. I said she's looking pretty fine to me now.
Tuvimos a Janis Joplin, Summertime, en un espectáculo tremendo que fue en Stockholm 1969.
Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange, when you're strange. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, when you're strange.
when you're strange, when you're strange, when you're